Nuestro primer invitado, vamos a conversar de lo que comentamos largamente ayer, y hoy día los políticos dicen, no somos vasallos de Estados Unidos, sacan la cuña al tiro, sin, me parece, darle la gravedad que corresponde y el peso jurídico que tiene todo el problema que hay con las compañías aseguradoras americanas e internacionales. Para ello vamos a hablar con Marcelo Nasser, abogado socio de PND y profesor de Derecho de Seguro de la Universidad de los Andes, para que nos comente todo el tema de la judicialización internacional del retiro de rentas vitalicias. ¿Cómo te va, Marcelo?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
Igualmente.
En este tema, pues, nuevamente.
Igualmente. ¿Cómo va la cosa, oye? ¿Cómo ves esta demanda, estas cartas? Fueron tres cartas, una al G20, otra al Consejo de Estabilidad Financiera y un tercero a la misma Janet Yellen.
Sí, bueno, nosotros habíamos conversado este tema hace unas semanas a propósito del tercer retiro, y la verdad es que no debiera sorprenderse nadie, digamos, ni la prensa, ni los diputados, ni el Consejo de Estabilidad Financiera chileno, que también existe, ni el Banco Central, ni la Comisión por Mercado Financiero, ni menos el gobierno, con esta situación. La verdad es que Chile, estos mismos políticos, digamos, a muchos de ellos, los mismos que están sentados hoy, son los que dieron su voto favorable, o la institución del Congreso, para la aprobación de una serie de tratados de libre comercio que establecen sistemas de solución de controversia frente a ciertas situaciones, como por ejemplo, y quisiera yo introducir este concepto, porque es un concepto súper interesante, que es el de expropiación indirecta. O sea, no sé si ustedes, bueno, obviamente que sí, pero los auditores probablemente cuando escuchan expropiación piensan que el Estado se queda con algo, ¿cierto? A cambio de una indemnización, o en situaciones más complejas, a cambio de nada. Pero hay distintos tipos de expropiaciones. Por ejemplo, bueno, hay un muy bonito artículo en la revista de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, de una persona que se llama Marisol, profesora que se llama Marisol Páez, que habla sobre este tema a propósito del CIADE incluso. Yo se lo recomiendo mucho. Existe un mecanismo que se llama la expropiación indirecta, que la verdad es que el dueño mantiene el título de dominio de sus bienes, pero se le hace imposible o muy difícil ejercer los atributos, y no pasan el dominio de esos bienes al Estado. Bueno, con el tema de las rentas vitalicias pasó una cosa bastante similar, claro, a lo que podríamos encuadrar como expropiación indirecta. Las rentas no pasaron al Estado, el 10%, sino que pasaron desde el patrimonio de la compañía de seguro, nacional o extranjera, al patrimonio de los rentistas, digamos, de las personas pensionadas, alterando fuertemente los términos del contrato, porque la plata hubo que sacarla, por parte de las compañías de seguro, de la reserva técnica, en este caso de la reserva técnica base. Entonces, ¿qué es lo que alegan? Y aquí también hay que hacer un punto, no solo las compañías extranjeras. Lo que pasa es que las compañías extranjeras tienen el régimen de solución de controversias del CIADI, o las compañías que están en Suiza del Tratado de Libre Comercio con la Confederación Helvética, digamos, y así una serie de cuestiones. Entonces, las compañías alegan que les han expropiado una parte importante de la reserva técnica, y las compañías tienen razón. Entonces, no hay que sorprenderse que las extranjeras, pues las chilenas están haciendo cuestiones similares en Chile, que las extranjeras empiecen a gatillar estos procedimientos de solución de controversia, donde tampoco hay que ser demasiado perspicaz, digamos, donde lo más probable es que a Chile le vaya mal.
Oye, Marcelo, pero en esa línea, salió un artículo la semana pasada que se han entregado más de alrededor de mil millones de dólares en pagos de retiros de rentas vitalicias, ¿no es cierto?, derivados del retiro que se aprobó. ¿Cómo, en el fondo, cómo uno podría planificar un camino para adelante? ¿Se van a los tribunales internacionales que tú mencionaste? En tu opinión, Chile le va a ir mal, va a perder. ¿Y después qué? ¿Hay que devolver la plata? ¿El Tribunal Internacional puede forzar al Estado chileno a pagar de vuelta los mil millones de dólares a las compañías de seguro? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, lo que pasa es que el mecanismo expropiatorio que se ha planteado supone que al pensionado le adelanta rentas vitalicias. ¿Sí? Pero a su vez, si uno mira las disposiciones de la Comisión para el Mercado Financiero sobre el recálculo, digamos, lo que hay que hacer es recalcular, valga la redundancia, la renta vitalicia, de manera de que la compañía en el largo plazo, y y aquí está la cuestión, digamos, o en el mediano plazo, recupere ese adelanto, ¿correcto?
Ya.
¿Cómo? Porque cuando tú pagas una renta vitalicia, yo te doy 1,000 y tú te obligas a pagarme por toda mi vida esos 1,000 parcelados.
Sí.
Si yo te quito 1,000, tú solo vas a tener 900, y por lo tanto, lo más razonable es que recalcule la renta vitalicia. Eso además ocurre en otros casos, ¿ah? Cuando aparece un hijo.
Pero eso ya sucedió, entiendo yo, ya se recalcula.
Eso ya sucedió, claro. Pero espérate, lo que pasa es que como tú tienes que mantener la reserva técnica en activos representativos de reserva técnica.
Sí.
Cuando tuviste que salir a liquidar 1,000 millones de dólares o 2,000, ponte tú que se sigan aprobando estas cuestiones, vas a sufrir evidentemente un perjuicio que hasta el momento no está cuantificado. Porque, entre otras cosas, nosotros sabemos, ¿cierto?, que los activos representativos de reserva técnica yo no los elijo al azar. Tengo que invertirlo en un portfolio. Entonces, yo voy a tener que salir a liquidar activos de reserva técnica de manera de poder mantener el portfolio que me permita, por ejemplo, superar un test de suficiencia activo.
No, pero en el fondo, espérate, pero entonces lo que estoy entendiendo es que más que pagar 1,000 millones de dólares de vuelta, lo que van a, o sea, si es que
hay que calcular el daño.
Hay que calcular el daño, que el daño que se generó, ya, que va a ser, correcto, no sé, serán 100, no sé, un número menor, digamos, a 1,000. El daño que se
sabemos,
generó.
No sabemos. Probablemente no, pero también hay que ver qué significó, por ejemplo, que una compañía de seguros que estaba muy ajustada en sus activos representativos de reserva técnica haya tenido que, por ejemplo, salir a pedir plata.
Claro,
hacer un aumento capital.
Cualquier otro ejercicio que todavía está por verse cuáles son esos perjuicios. Pero evidentemente tú tienes razón. Ya, el perjuicio, y esta es una cuestión que no le contaron a los pensionados, el perjuicio en parte importante lo pagan los pensionados.
Claro, lógico. O sea, al final, y eso ya, ya está. Eso ya no hay vuelta atrás, digamos.
No, eso ya está, y si se aprueba un cuarto retiro, que yo tengo esperanzas de que eso no ocurra, digamos, un cuarto adelanto. Eso no tiene vuelta, digamos, ese perjuicio lo van a pagar los pensionados que se van a quedar para, y ahí está el gran problema, para toda la vida con una pensión más baja. Ojo que ahí hay un proyecto, porque son varios proyectos, ¿eh? El proyecto de la diputada Giles supone un recálculo distinto al que se planteó para el tercer retiro, ¿eh? Supone que se entrega la plata de vuelta a prorrata, digamos, y eso podría causar incluso muchos más perjuicios a la reserva técnica de la compañía.
¿Cómo sería eso? A ver, explíquelo un poco mejor.
Claro, no se recalcula en el proyecto de la diputada Giles, sino que se va descontando de a poco, de manera de poder enterarle el total durante un tiempo, o sea, no se recalcula toda la renta vitalicia, sino que hay que ir descontando a prorrata, ¿te fijas?
Ya. Oye, Marcelo, está el aspecto del daño económico, patrimonial, a las compañías de seguro, pero también hay, se mencionan en estas cartas aspectos de cuidado del Estado de Derecho, de seguridad jurídica. Hay varios elementos que incluso van más allá de lo patrimonial. ¿Cómo estás viendo eso tú?
Eso es correcto, porque nosotros hemos escuchado muchas veces a las personas normalmente que son favorables a este tipo de políticas que Chile cambió, ¿cierto? Sí. Esa es una frase que se repite como una especie de mantra.
Es como bajar un comodín.
Es como que se ocupa para todo hoy día, sí, está bien.
Pero justamente ustedes tienen mucha razón. Se ocupa para todo. Cuando uno ocupa para todo algo, lo ocupa para lo bueno y para lo malo.
Claro.
Entonces, claro, antes Chile ganaba en el CIADI, ¿cierto?
Sí.
Pero ahora Chile cambió. ¿Por qué ganaba en el CIADI Chile antes? Porque tenía políticas públicas serias, los diputados respetaban las leyes y la Constitución, el Estado de Derecho, etcétera. Bueno, como Chile cambió para bien en muchas cosas. Ah, sí, uno tiene que tener cierta altura de miras y poder analizar los procesos políticos en su real dimensión. Pero desde el punto de vista legislativo y de la seriedad con que los parlamentarios han tomado el proceso legislativo, Chile también cambió. ¿Ah? Y por lo tanto, se han aprobado ciertas reformas con bastante buenas intenciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la ley de agentes de mercado, a la que se le introdujeron algunas modificaciones a propósito de cuestiones que se le ocurrieron a última hora al diputado Jackson, que son muy buenas intenciones por los seguros asociados a crédito, pero que terminan siendo bastante desastrosas. Bueno, acá, en materia de rescate, en retiros y adelantos de pensiones, evidentemente que Chile cambió, porque hace 10 años a ningún diputado o senador, por mucha crisis que hubiese habido, se le hubiera ocurrido tocar las cuentas de capitalización individual o las rentas vitalicias. Pero hoy ya eso ocurre. Hace 10 años Chile iba a ganar en el CIADI, en general, bueno, había también perdido ciertos casos, el TPI, etcétera, pero en general ganaba. Pero a mí no me cabe ninguna duda que como se han relajado los estándares legislativos y de respeto al Estado de Derecho, y eso es bastante evidente, Chile también cambió para mal en este sentido, y por lo tanto no me cabe duda, a mí no me cabe duda, y quisiera hacer un punto acá. Por las comisiones legislativas del tercer retiro desfilaron las siguientes personas: el presidente del Consejo de la Comisión por Mercado Financiero, una serie de economistas.
Le tuvo que explicar a los parlamentarios lo que ellos mismos estaban votando, y no se habían dado cuenta que fue increíble.
Obvio, pero entender una renta vitalicia es una cuestión más o menos compleja, digamos. Sí. Entonces había que explicárselo, fue un poco tarde, pero bueno. El ministro de Hacienda, todos ellos, el presidente del Banco Central, se envió un informe del Consejo de Estabilidad Financiera. El ministro de Economía hizo declaraciones muy duras. Todos ellos, sin excepción, afirmaron que este era un proyecto expropiatorio. Mm. No obstante, la Cámara de Diputados, y bueno, luego el Senado, lo votó a favor. Esto es como cuando usted...
Y el Tribunal Constitucional se desistió de pronunciarse.
Es que claro.
Eso fue como también otro pelito en la sopa. Oye, Marcelo, una pregunta...
No, pero claro, lo que pasa es que poner el punto, porque ¿cómo vaya a ganar en el CIAI?
Claro, si perdiste.
Si antes de la discusión tú dijiste todo esto contra el Estado de Derecho.
Pero
toda esta gente dijo, se lo aprobamos,
contra el Estado de Derecho. Un abogado nunca puede garantizar el resultado de un juicio, ¿sí? Eso es como la regla número uno, pero esto vas a ser un poquito... Claro. Acá hay una excepción a la regla, porque todo el mundo fue a decir lo contrario, y bueno, ¿y cómo vamos a defender al Estado de Derecho?
Oye, Marcelo, tú estamos hablando en sede internacional, ¿no es cierto? CIAI, Estados Unidos, etcétera. ¿Tiene algún efecto sobre lo que pasa en Chile? Porque hay compañías de seguros chilenas también, y que entiendo que presentaron recursos en las cortes distintas en Chile. ¿Cómo crees tú que afecta la discusión internacional a lo que pueda pasar en Chile también?
Bueno, está muy vinculada, pero los regímenes de solución de controversia o los métodos de solución de controversia son distintos. Yo creo que los tribunales chilenos no se van a ver influenciados por lo que puede pasar en paneles arbitrales internacionales, lo primero. Pero lo segundo es que ningún tribunal chileno, conociendo con seriedad de esta materia, podría desconocer de que hay una expropiación al menos indirecta. Bien. Otra cosa, y aquí uno puede tener razón, pero puede no tener los recursos judiciales para obtener un pronunciamiento a su favor. Ya, te fijas, hay un paso no menor entre tener razón y poder obtener una sentencia. Las compañías de seguro han tenido distintas estrategias. Algunas fueron de ilegalidad contra la resolución aquella de la Comisión del Mercado Financiero, y otras recurrieron de protección, son distintas vías. Y yo la verdad es que lo que creo es que aquí hay que hacer un ejercicio de sinceridad, digamos, político, ¿ah? Y cuando se calcule, que tú bien lo dices, no van a ser 1,000, quizás va a ser menos, cuando se calcule ese daño, restituirlo y poder mantener algún grado de seriedad en las políticas públicas sin daño innecesario a las entidades en su patrimonio, digamos.
Bueno, si lo más increíble de todo es que al final los señores diputados y senadores y señoras y señores diputados y senadores que aprobaron esto no tienen ninguna consecuencia, ¿sabes? Paga la señora Juanita a través del IVA.
Somos vasallos de Estados Unidos. Oye, Marcelo, bueno, te agradecemos la conversa, tenemos que ir avanzando, pero súper claro, ¿eh? Muy claro, muchas gracias.
Un abrazo.
Y vamos a ver cómo avanza esto y te vamos a llamar de nuevo para escuchar tu opinión, ¿eh?
Muchas gracias a usted, que le vaya súper bien.
Marcelo Nasser, entonces, abogado, socio de PDND y profesor de la Universidad de los Andes, muy, muy claro en su explicación de algo que es complejo.
Sí, claro. ¿Mm?